¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días. Les saluda Nery Espinosa a nombre del colectivo de Aquí en Nuestra América, su programa dominical que se transmite aquí en Radio CKLN todos los domingos, con excepción del primer domingo de cada mes, cuando están con ustedes nuestras compañeras de Sembradoras. Nuestro colectivo ha preparado para esta semana un par de piezas, un par de notas para ustedes. Una de ellas, en la primera parte, estaremos hablando con el doctor Luis Nieves Falcón. Él es el presidente del Comité de Derechos Humanos de Puerto Rico. Es triste la historia de Puerto Rico, como la historia de América Latina y la historia de muchos pueblos en el mundo. 100 años de colonialismo por parte de los Estados Unidos y antes muchos años de parte del gobierno español. Nuestros conquistadores, como les llaman. El doctor Falcón está aquí con nosotros. Él participó la noche de ayer en la Universidad de Toronto con público de diferentes esferas aquí en Toronto, platicando sobre la realidad de Vieques, la isla que desde 6 décadas permanece bajo el dominio de los Estados Unidos, pero la lucha del pueblo de Puerto Rico y la lucha del pueblo de Vieques ha estado presente durante esas 6 décadas, y de eso precisamente vamos a hablar el día de hoy con el doctor Falcón. En la segunda parte de nuestro programa vamos a tener la oportunidad de platicar con Dagoberto Sosa. Él es el legendario comandante Lucio de las fuerzas del FMLN allá en El Salvador, y estará con nosotros ahora en su calidad de representante de del Departamento de Relaciones Internacionales del FMLN y como parte de la directiva de la Junta Departamental de San Salvador. Dagoberto estará con nosotros platicando acerca de las perspectivas electorales del FMLN y, desde luego, sobre la realidad salvadoreña y los desafíos que enfrenta el partido ahora del FMLN. Bienvenido, doctor Falcón. Bienvenido nuevamente.
Muchas gracias.
Tengo entendido que estuvo con nuestro compañero Greg un poco antes, durante la hora de International Connections. Y ahora, como les decía, vamos a platicar un poco sobre la situación de Vieques. Platíqueme un poco sobre los efectos que esta ocupación prácticamente del gobierno de la Marina de los Estados Unidos ha efectuado en Vieques durante todo este tiempo.
Quiero saludar a todos los radioescuchos y dar las gracias por invitarme a este programa. Bueno, debemos indicar que en el 1941 la Marina de los Estados Unidos y las Fuerzas Armadas deciden expandir su organización militar en Puerto Rico. Ya para el 41 las fuerzas militares tenían 17 bases militares en Puerto Rico, una isla de 3.500 metros cuadrados. En el 41 deciden utilizar la isla de Vieques como parte del entrenamiento básico que desarrollan para sus actividades internacionales. Y proponen el desplazamiento total de la población de Vieques para ellos poder utilizarla como campo de práctica de tiro. Ante esa oposición realizan una expropiación forzosa de la isla de Vieques y se quedan con 2/3 partes de la población. Una tercera parte al oeste, una tercera parte al este, y la tercera parte en el centro, relegada a los viequenses que quedaban en la isla. Y claro, es significativo que esa tercera parte que se queda está sujeta a los efectos de que de este a oeste las maniobras tienen prácticas de tiro tanto de este a oeste como de norte a sur. O sea que los vieques están encajonados ahí dentro de ese tiro al blanco.
En una especie de sándwich entre, sí, las dos fuerzas.
Así es, ¿verdad? Y entonces, pues, realmente se ha utilizado todas las presiones para todavía incrementar más el despoblamiento de Vieques. En el 1999 ocurre un suceso muy trágico, porque por negligencia de la banina tiran dos bombas de 500 libras sobre una caseta de un guardia civil de la base, que el guardia civil era puertorriqueño, y muere, ¿no? Los viequenses, que han estado combatiendo a la marina desde 1941, ¿verdad? Les parece que esto fue la gota, ¿no?
Que rebasó el vaso.
Rebasó la copa, ¿verdad? Y entonces comienza una intensa campaña de desobediencia civil, mediante la cual los viequenses se trasladan al área de tiro, penetran el área de tiro para interrumpir los ejercicios. Y claro, parte de lo que ocurre es que el problema de Vieques un poco había quedado un poco circunscrito a Vieques. Aún en la isla grande de Puerto Rico sabíamos y había solidaridad con lo de que Vieques, pero no había todavía un conocimiento exhaustivo de realmente lo que ocurre. Con esto entonces la gente de la isla se une en la desobediencia civil, se abre un poco una pantalla al mundo. El mundo comienza a enterarse de lo que pasa en Vieques. Gente solidaria de Estados Unidos empieza a llegar y comienzan las interrupciones masivas de los ejercicios de la Marina de los Estados Unidos, que no solamente interrumpen los ejercicios, sino que interrumpen una fuente económica de ingresos muy importante para la Marina, que gana 80 millones al año por alquilar las facilidades de Vieques para que vengan armadas de otros países,
sí,
a practicar en Puerto Rico, y los productores de armas que vengan a Puerto Rico a tratar sus armas.
Platíqueme un poco de cómo esta práctica militar en la isla ha afectado, digamos, en cuestiones de tipo económico, en cuestiones de tipo ecológico, y también me parece que ha habido una incidencia de la enfermedad de cáncer en, digamos, en la población. Platíqueme un poco de estos efectos.
Cuando la Marina comienza sus expropiaciones en el 41, la economía de Vieques era una economía basada en la agricultura, la ganadería y la pesca. Obviamente, con la expropiación de la mayor parte de la isla, ya queda interrumpida la agricultura como una fuente económica de ingreso, y queda mayormente limitada un poco a la subsistencia. La ganadería tampoco se puede dar. Y la pesca es interrumpida por los experimentos, por las prácticas navales. En consecuencia, lo que usted encuentra a los viequenses es que están en una población donde no tienen la forma de ganarse la vida. Por lo tanto, Vieques tiene una de las altas tasas de desempleo más grandes de toda la isla. Y en Puerto Rico, que como una sociedad dependiente, el desempleo oscila entre 15 y un 30%, envía que ser doble. Como consecuencia, mucha de la gente ha tenido que emigrar, y por periodos en Vieques lo que encontramos son mujeres y niños, porque los hombres están trabajando fuera. Ahora, las prácticas de la Marina han causado tal vez la devastación ecológica más grande que ustedes pueden ver en ningún lugar. No solo han contaminado las partes que controlan, ¿verdad?, sino que también esto ha afectado la pequeña porción de la isla donde reside. La abundancia y la existencia de metales pesados,
uranio, por
entre
ejemplo,
la población es muy grande. Por ejemplo, la mayor parte de la población de Vieques aparece contaminada con mercurio. Yo no sé, pero te indico, ¿verdad? El napalm que se usó en Vietnam se experimenta en Vieques. El uranio reducido que se usa en la guerra del Golfo Pérsico se experimenta en Puerto Rico. Ahí. Por lo cual, las tasas de cáncer que existen en la población de Vieques son 27% más altos que las que hay un poco en la isla grande. La contaminación del agua, por supuesto, porque claro, en los ejercicios todos los explosivos que no explotan se quedan ahí,
van a parar al mar.
Y una cosa que revelan los últimos estudios que hemos hecho es que la contaminación de metales pesados, ¿verdad?, ya ha entrado en la cadena alimentaria, porque los peces están ya contaminados. Por lo tanto, el pescador de Vieques no solamente tiene que bregar con la interrupción porque no se le permite, sino que ahora que tiene que ir más mal afuera para conseguir pescado que no esté contaminado. Yeah. Y ya hemos encontrado, por ejemplo, que al analizar las plantas, ya el análisis fisiológico de las plantas muestra ya que están con un contenido alto de contaminación. Por lo tanto, ya la cadena alimentaria está tan contaminada que lo que coman los viequenses ya está contaminado.
¿Cuál es la población de Vieques? ¿Qué número de habitantes tiene?
Bueno, ahora mismo Vieques tiene 9.000 habitantes. Y claro, son 9.000 habitantes, como te dije, la fuente de ingreso mayor ahora todavía sigue para los pescadores. Ya casi no hay agricultura, no hay ganadería. Casi todo se importa, hay que traerlo en barcazas de la isla grande para Vieques. Para moverse a Vieques hay que usar la ruta más larga, porque la ruta más corta la controla la Marina y no deja que por ahí haya tráfico. No se puede desarrollar una estrategia de turismo, porque con los bombardeos continuos, ¿qué clase de estrategia de turismo vas a desarrollar?
Al principio de los 80, tengo entendido, en el Congreso se formó un comité que iba a investigar estos entrenamientos militares de la Marina de Estados Unidos en Vieques. Y esta comisión o este comité determinó que la Marina debiera salir de Vieques. ¿Qué fue lo que pasó con...? Me parece que después el gobernador llegó a un acuerdo con ellos, pero no tengo clara la idea.
No, en el 1980 se hizo un acuerdo entre la Marina y el gobernador anterior de Puerto Rico, que era Promarina.
Romero Barceló.
Ese acuerdo establecía unas directrices mediante la cual se supone que la Marina avisara con relativamente bastante tiempo de anticipación cuando era su práctica, que dejara una área de libre acceso a los pescadores para que pudieran pescar, que redujese el número de días que se podían hacer práctica, que tomaría esfuerzos
para proteger la ecología,
las especies que están en peligro de extinción. Y claro, ninguna de esas directrices fueron obedecidas por la Marina.
Y hablaron también de un apoyo para un desarrollo económico de la isla, y todo eso estaba en el acuerdo, ¿no?
Sí, claro. Te puedo decir que de eso, lo único que ocurrió fue que se logró que se estableciera una fábrica de hacer ropa militar en Vieques, que estuvo un año y al año se fue.
Se fue.
Así es que todas esas directrices fueron violadas. Fueron violadas porque la Marina no las aceptó. No creo que había mucha disposición de parte del anterior gobernador en forzar, entrar en una confrontación con la Marina. El pueblo de Vieques, que nunca fue consultado sobre esas directrices, siguió sufriendo los mismos atropellos, las mismas condiciones de la Marina.
La base, además de, como dices tú, que se ha usado como experimento de bombas y de equipo militar para atacar en otros países del mundo, tenemos entendido que, por ejemplo, el ejército también se entrenó ahí en Vieques, el ejército gringo, para invasiones en América Latina.
Si recuerdas la invasión del 65 de la República Dominicana, las fuerzas salieron de Vieques. La invasión para...
¿A Cuba en Bahía de Cochinos?
La invasión de Cuba se hicieron prácticas en Puerto Rico. La invasión en contra de Panamá
en el 89.
En Puerto Rico. Y la invasión del Golfo Pérsico, todas las prácticas con uranio reducido se hicieron en Puerto Rico. O sea que los Estados Unidos ha usado a Vieques para la intervención en el continente americano, creando realmente, convirtiendo a Vieques realmente en un área que amenaza la paz en la región. Pero además de eso, tú sabes que el Tratado de Tlatelolco hace del Caribe una área libre de armas nucleares. Bueno, los Estados Unidos le ha dado una interpretación muy liberal a eso. Por ejemplo, ellos consideran que no es en violación del Tratado de Tlatelolco almesar los misiles nucleares.
Oh.
Hay 14 submarinos nucleares que fondean en Vieques, y los Estados Unidos considera que no es violación porque alegadamente es en tránsito, pero que realmente viola la ley y el espíritu del Tratado de Tlatelolco. Así es que desde Vieques, todos los ataques fundamentales. Yo no sé si tú recuerdas una vez cuando las relaciones entre Estados Unidos y Eric Williams entraron en un conflicto y había unos barcos que estaban patrullando las costas de Trinidad para ponerle presión a Eric Williams. Esos barcos salieron de Puerto Rico.
Oh.
O sea que en el esquema militar norteamericano, Vieques es un instrumento no solo para la penetración ideológica, sino para la penetración militar en el resto de América Latina.
Ya. Hay un caso, ¿no?, que se ha mencionado mucho en la prensa, y es el caso de este teniente Alex Joseph de la Cerda, ¿no? Uh-huh. Que está acusado del bombazo en el Colegio de Abogados en el 80, ¿no? ¿Qué me puedes platicar de eso?
Bueno,
este
caso? Alex de la Cerda es parte de una estrategia represiva norteamericana que se llama el COINTELPRO. El COINTELPRO, los Estados Unidos lo establecen, ellos llaman la guerra de baja intensidad, y es la estrategia que desarrollan para perseguir a los elementos progresistas, ¿no?, en Estados Unidos y en Puerto Rico, como somos su colonia. Y en Puerto Rico su objetivo principal era desestabilizar a los sectores independentistas. Y en ese, y claro, nos enteramos de esto hace menos de 10 años, a través de la ley de Freedom of Information Act, la ley de acceso libre de información, nos enteramos de esto. Ellos llevan varias actividades que incluyen poner bombas en los correos norteamericanos, poner bombas en supermercados, particularmente supermercados cuyos dueños son independentistas, poner bombas en instituciones que de alguna manera u otra han sostenido el derecho de Puerto Rico a su libre determinación, como el Colegio de Abogados. Y entonces, un poco lo que es, luego de poner estos artefactos, se da a la publicidad que fueron acciones que fueron realizadas por independentistas. Es luego, posteriormente, que nos enteramos que todos estos actos fueron llevados a cabo por Alex de la Cerda, un agente del FBI, siguiendo el plan de instrucciones que tenía bajo el COINTELPRO. Alex de la Cerda es una figura muy, muy trágica, un poco para Puerto Rico, ¿verdad? Y lo triste es que ya todos estos crímenes han sido admitidos públicamente, y ni el FBI, ni Alex de la Cerda, ni nadie muestra el mínimo arrepentimiento por lo que hizo.
Por lo que cometieron. Yeah. Quisiera, para terminar, estamos ya un poco cortos de tiempo. Hay mucha gente que ha muerto en estas 6 décadas de dominación gringa aquí en la isla de Vieques. Pero quisiera que me platicaras un poco de alguien muy especial, este personaje que lo asesinaron en una prisión de Tallahassee en Miami, es Ángel Rodríguez.
Bueno, Ángel Rodríguez Restóbar fue un activista puertorriqueño que combatía las acciones de la Marina en los Estados Unidos. Constituyeron un gran jurado federal, que es un organismo que hace investigaciones en la cual la persona que va ahí no tiene derecho a abogado, no tiene derecho a ninguna defensa y además puede ser acusado por lo que diga, ¿no? Y que en Puerto Rico se ha usado mucho para tratar a forzar a la gente que dé información sobre los grupos que están relacionados con la lucha de liberación. Ángel Rodríguez Cristóbal se opuso, no colaboró con el gran jurado. Y entonces en esos casos a la persona la sentencian por la duración de lo que jura el jurado. Pero claro, los Estados Unidos se han inventado un truco lo más interesante, ¿verdad? Te llaman un gran jurado, te meten a la cárcel por la duración de ese, inmediatamente quedan otros, vuelven y te llaman y vuelven y te meten por el resto del otro. A Ángel, como resultado de eso, lo condenaron a 3 años en una operación de Tallahassee, en una prisión en Tallahassee, se visitaba frecuentemente, estaba en buen ánimo, resistiendo. 2 días antes de que apareciera muerto, fue visitado, no tenía ningún elemento que indicara. Apareció muerto colgado, ahorcado en la cerda. Dijeron que él se había ahorcado, pero además tenía otros golpes. Tenía golpes detrás del cráneo, tenía otros golpes en el cuerpo, que nunca pudieron explicar, y que las investigaciones que se han solicitado siempre han sido rehusadas. A nosotros no nos queda ninguna duda, conociendo a Ángel, un muchacho muy capaz, muy inteligente, que estaba envuelto en la lucha, que quería salir para seguir luchando, que fue asesinado y que fue asesinado con el propósito de desestimular el desarrollo de ese liderato que todavía sigue luchando en Puerto Rico.
A Luis, te agradecemos mucho. Realmente ha sido una experiencia maravillosa platicar contigo. Creo que lo vamos a poder seguir haciendo, aunque sea a través de la vía telefónica.
Claro, claro, cómo no.
Gracias y nuevamente a nombre del colectivo de aquí en Nuestra América.
Pues muchas gracias a ustedes. Y ya saben, estamos ahí en Puerto Rico. Esa lucha no se detiene. Vamos a seguir, no solo hasta que la Marina salga, sino hasta Puerto Rico sea libre.